Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, lunes 30 de septiembre. Adiós a septiembre, adiós a agosto. Ya estamos en otoño y en el Corte Inglés, en otoño, es para quedarte a vivir. Lo tienes todo, ya un poquito de temperatura, gastronomía. En unos instantes, don Pedro Cruz, su director, y don Nicolás, el tándem británico, pues nos va a poner al día de todo lo que hay aquí en este Corte Inglés. Yo me acabo de ir ahora mismo, he comprado un cargador y dos libros. Así que lo digo, aquí hay gente en la mesa que bichea mucho, pero de herida nada. Bueno, pues señores, en una semana muy, muy larga, muy complicada, porque hay fútbol a tope. Ayer el Sevilla tenía que ganar, después de lo que pasó en Eibar y lo que pasó contra el Madrid, y el Sevilla ganó. Eso sí, con un poquito de suspense al final, pero también no es menos cierto que el equipo compitió contra un equipo que venía, pero que muy bien, ese 0-1 en el arranque, dejó a todo el mundo así un poquito helado, pero el equipo fue a más y a más y a más, pudo golear, pero no tiene goleador, que es el debate arriba. Pero dijo el técnico, cuando le preguntaron por De Jong, dijo el técnico que los goles los marca el Sevilla, para defender a un hombre que según él le había hecho un trabajo sucio arriba de delantero y demás. El Sevilla, que ya está pensando, después de esa victoria, que es el 15º con 8 puntos, en Europa, su competición. El próximo jueves, 9 de la noche, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el conjunto sevillista vuelve a esa competición. El Apoel es el equipo que visita la hierba de Ramón Sánchez Pizjuán. Y después viaje a la ciudad condal para enfrentarse al Barcelona. No sé si a nuestro protagonista le recuerda el Nou Camp, yo creo que sí, recuerdo muchos partidos. Y lo dicho, una semana pletórica, estaremos también en el Salón del Automóvil. Y hoy, yo es que los fines de semana estoy diciendo, tengo unas ganas que llegue el lunes para ir al Gourmet, y aquí estamos en el Gourmet. Bueno, pues de todo. Y el Betis. El Betis, que después de lo último que pasó, tiene la desgracia que como no juega competición internacional, ni hay fútbol, pues tiene que esperar de un viernes a otro viernes. Qué largo se hace eso cuando te han hecho 5 goles. Da tiempo para en talleres apretar tuerca, cambiar aceite, filtro, arreglar muchas cosas, mentalizar a los futbolistas. Y ahora viene el Eibar, el viernes a las 9 de la noche, Betis-Eibar. Y después el Betis juega contra la Real Sociedad. O sea que son zonas muy cercanas y demás. Un Betis que tiene la alegría hoy de contar con Fekir. Por cierto, Ocaña, nunca me has dicho el nombre de Fekir.
Nabil. Eso es. Nabil Fekir.
¿Qué tiene tú contra Nabil?
No, yo no tengo nada en contra, hombre, contra Fekir, Rafa. Pero
no,
que...
no contra Fekir. Fekir sí, pero
contra
se llama...
¿Contra el nombre de
se
Nabil?
Llama...
Se Nabil, llama Nabil.
Nabil.
Nabil Fekir. Pues eso. Efectivamente. Él tiene truco lo de la vuelta de Fekir, ¿eh? Ha hecho la primera parte del entrenamiento, pero todavía no está Fekir. Yo creo, vamos, para el viernes para jugar con el Eibar, ya te digo que es muy complicado que llegue en condiciones totales.
Bueno, ahora saludo a toda la trupe. Por cierto, Oliva está ahí pachuchito, después del fin de semana que no ha parado de currar. Se ha pegado una que no vea y el hombre está cansado hoy y metido en mantequita. Bueno, saludamos con el permiso de don Pedro Cruz, que lo tengo aquí a mi derecha, a una persona que yo le cogí mucho cariño. Era también, prácticamente yo acababa de llegar, don Vicente Cantatore vino, tiró de cantera y salió ese tándem Conte Carvajal, que junto a Pepe Prieto, que también debutaba por aquella fecha, Chuti Andrade, que también hizo sus chilenas, sus cosas en aquella época. En fin, sacó un equipo canterano con Juan Martagón, Antoñito. Antoñito 3, si no Antoñito 2, Antoñito primero. Carvajal, muy buena. A ver, dale, échale el euro a esto. ¿Está abierto o no? ¿Está abierto?
¿Sí?
Ahora.
Buenas tardes.
Es que si no, el sargento no nos deja. Que me alegra mucho de verte.
Muy bien.
Y te agradezco que esté con nosotros, que sé que en tu consulta has tenido que decir a la gente: mire usted, que es que hoy vamos al Gourmet y vamos a la COPE. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien, la verdad que. Desligado del fútbol, hace ya bastantes años que desde 2008 salí del Sevilla, tuve una etapa de fisioterapeuta en el Sevilla, salí de allí y bueno, ya me ganó la vida con mi consulta y no me puedo quejar.
Bueno, ahora hablamos de fútbol. Recordemos que Carvajal, además de un magnífico futbolista, un media punta, carril derecho, izquierda, una velocidad conduciendo la cara arriba, muy buen pelotero. Bueno, pues él salió curiosamente a la cantera del Betis, después Sevilla, después en el Sevilla 5 años, Rayo Vallecano, Jerez, y creo que terminó en el Écija.
En el Écija jugué
eso es. Unos meses. Entonces hablamos. Don Pedro Cruz, muy buena.
Muy buena.
Cuidado, tal, señores. Cuidado. Granada, Club de Fútbol o Fútbol Club. Club de Fútbol. Club de Fútbol. Don Pedro, ¿qué está haciendo este Granada?
No, hombre, está haciendo los deberes al principio de temporada. Granada no puede pretender nada más que la permanencia en un buen lugar y no está apretado. Y si te va a librar con 37 puntos y ya llevas 14, pues mira, ya estás más cerca de tu objetivo.
Tenemos
todo lo demás es soñar. Y a veces los sueños
no cuestan nada.
Bueno, no cuestan nada. Sabéis que los equipos que llegan a Europa recién ascendidos terminan malamente. Fíjate, hasta el fichaje de Soldado tuvieron que pedir permiso porque las cuentas hay que justificarlas.
Bueno,
que
nosotros tenemos invitado a Rafa Paz, a ver si uno de estos por lunes viene. Sí, hoy no podía, hoy el equipo de producción la llamaba, pero no podía, estaba. Pero vamos a llamar Sevilla y Granada. Bueno, don Pedro, tenemos. El gourmet era ya un escándalo. Esto ya es como la gente va a París a los museos. Aquí en Sevilla vienes, ven dos o tres cosas importantes y se viene al gourmet, porque este es el sitio donde aquí se está también. Y ahora tenemos una notición. Porque un nombre, una leyenda de la gastronomía, ya está situado aquí de inquilino, o enquilino, como decía mi amigo.
Sí, tenemos aquí un nuevo inquilino, como dice
don Manuel.
Don Manuel. Pues sí, tenemos aquí la suerte de que después de hablar, acuérdate cuando estábamos hace dos semanas, estábamos cerrando esa incorporación y te dije que ya te contaría que el primero serías tú. Y se incorpora con nosotros Manolo León. No será la última incorporación.
Ah, tenemos más.
También tendremos alguna más.
¿Podemos adelantar permisión o lo dejamos ahí?
No, lo dejamos ahí. Vamos,
sí, las pero cosas también
hasta,
de
hasta que
Europa
se cierra.
Europa League,
sí, yo creo que sí. Además,
aquí Jarret de tercera no admitimos.
Nada. Además, sevillano también.
¿Así?
Por lo cual, sí. Sí, yo creo que aquí tenemos que dar al público que viene un elemento local y además vender Sevilla fuera. Y Manolo León creo que hace esa tiene esa virtud.
¿Cuándo levanta el telón?
Pues estamos con la obra. Tú sabes que a la obra hay que tenerle respeto.
Yo espero tener Navidad de sí, ¿no?
Al principio de noviembre es queremos que Víctor, estar abierto.
Víctor, que va a tirar de la hucha, que va a sacar los ratones que tiene todos los euros, ha dicho, me voy a gastar mi primer dinero. Ahí, Manolo León, os voy a invitar a comer a todos. Así que
la terraza de Sevilla en el ático de Sevilla.
Víctor, recuerdo.
Es buen titular, ¿eh?
No, pero ahí
y Víctor, y tendremos reservado, ¿eh?
Pues magnífico.
Vamos a tener reservado, sí.
A mí no me gusta, no hace falta, director, el reservado, ¿no?
Bueno, hombre, acepto, pero siempre un añadido.
No hace falta que la gente se acerque. No me preocupa que la gente se acerque a
pedirme autógrafo. ¿Tenemos algún programa allí entonces, no?
Hombre, por supuesto, tenemos que hacer algún programa de ese reservado.
Pero no por ocultismo, sino por.
No, para dar buena cuenta,
sí,
de la nueva incorporación.
Bueno, ¿la jornada le ha gustado algo en especial de lo que ha habido?
Hombre, yo creo que el Sevilla se ha recompuesto. El Betis sigue todavía un poco perjudicado. Y desde luego el 5 que le encajaron, es durillo. Como tú dices, una semana hasta que pasa otro examen se hace muy larga.
Sí, señor.
Pero el Sevilla lo ha hecho bien. Además, me parecieron muy oportunas las declaraciones de Lopetegui diciendo que se había equivocado contra el Eibar. Yo creo que hizo un buen partido y se equivocó al final, pero el que no está ahí no se equivoca, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
En estas guías que tenemos,
catálogo. Aquí estrena otoño, que yo invito a todo el mundo a que vean nuestras propuestas de otoño, y después Crear Hogar, que tenemos también nuevas propuestas muy interesantes.
Muy bien, don Pedro Cruz.
Una cosa nada más.
Avanti.
Sabéis que MTV tiene sus premios en Sevilla, y el Corte Inglés va a ser también
premiado.
Patrocinador de ese evento. Así que tendremos aquí el premio en TV, y aquellos que quieran acercarse por el gourmet, hacerse una foto con él, estará a su disposición. Ya lo haremos buena cuenta de ello.
Muy bien, ¿vale? Pues hoy dos primiciones. Manolo León, que ya está en obra para abrir su templo gastronómico. Otra sorpresón que no ha querido decir don Pedro Cruz. Ha dicho como en el 1-2-3, hasta aquí podemos llegar. Pero vendrá, y que es sevillano, y que es muy bueno. Y que eso, sobre todo, dicho, Jarret de tercera aquí, nada. Aquí no se admite. Así que, don Pedro, muchas gracias. Estamos aquí hasta
gracias
las dos.
A vosotros.
Bueno, Carvajal, lo dicho, me acuerdo de esa llegada, Conti Carvajal, vaya tela la que armaste en aquella época. 5 años en el Sevilla,
Cinco largos años, sí, pero tampoco fue tanto, porque yo creo que fue más a nivel de prensa y demás, pero sí es verdad que mucha gente me pregunta, bueno, después de salir del Betis, te fueras al eterno rival, Sevilla, y digo, yo la verdad que muy pocos problemas tuve en la calle, que la gente te parara, te dijera algo, la verdad es que también era poco conocido en aquella época porque estaba jugando en el Betis Deportivo, no había jugado.
Se había producido hace unos años el trasvase de Diego, que era, sí, el que soportó
Diego Rodríguez, todo. Sí. Sí, pero Diego era un futbolista consagrado en el primer equipo del Betis y pasó al Sevilla. Nosotros éramos dos jugadores de la cantera del Betis que...
Muy jóvenes.
Que habíamos jugado dos ratos en primera división en el Betis.
¿Y cómo fue aquello del cambio de...?
Bueno, era una mala época para el Betis. El Betis bajó a segunda división aquel año, el año 88, temporada 88-89, bajó a segunda división.
¿En Tenerife?
En Tenerife, correcto. Y estaba retamero de presidente, uh-huh. Recuerdo.
Con un follón enorme.
A nivel organizativo, un desastre. Y bueno, sabíamos que venía al Sevilla, un entrenador como Cantatore, que le gustaba mucho la cantera, y decidimos apostar por...
¿Y Don Lucho?
Y Don Lucho Saavedra, preparador físico. Y decidimos venir aquí y bueno, la verdad que es suerte, ¿eh? Porque dentro de los... Hombre, ahora mismo yo creo que jugar en Primera División ahora mismo es cuatro veces mucho más complicado que en aquella época.
Sí.
Sobre todo porque, claro, en el Sevilla tenía dos extranjeros y el resto eran jugadores nacionales. Hoy en día, si tú miras la ficha de jugadores que tiene el Sevilla, no sé qué porcentaje de fichas de extranjeros tiene, ¿no? Entonces, para la gente de la cantera, para la gente de los españoles, es muy complicado jugar en primera división.
Pepe, tú que eres un estudioso de todo, dos cosas. La evolución del fútbol, desde entonces hasta ahora, y la evolución del Sevilla, de aquel equipo necesitado de tantas cosas, con una afición que estaba esperando que le dieran algo. ¿Te acuerdas aquello también que fue la llegada del paquete maldito, de todo lo que se lió y demás, para las sociedades anónimas, todo eso? ¿Qué te parece, primero, la evolución del Sevilla?
Bueno, la evolución del Sevilla yo creo que ha ido... Es que el fútbol, desde que cuando yo debuté en primera división hasta ahora, no tiene nada que ver. Yo creo que el Sevilla tenía 1.000 millones de pesetas de presupuesto, eran 6 millones de euros de ahora. El dinero lo cambia todo, y el dinero ha cambiado el fútbol, no sé si para mejor o para peor. A mí no me gusta cómo está el fútbol ahora, pero bueno.
¿Tú te hiciste millonario?
Yo no, si no, no estaría trabajando. Si fuera millonario, ya te digo, Rafael, que no trabajaría.
Eso fue porque no te cogí ahora. Ahora Carvajal valdría un pastón.
Hombre, ahora mismo yo creo que cualquier jugador, si es inteligente y sabe invertir su dinero, yo creo que no debería de volver a trabajar, por lo menos en una profesión como la mía, ¿no? A lo mejor, pues mira, se dedicaría a otro tipo de cosas que le llenaran más o que le invirtiera menos tiempo, ¿no? Pero yo la verdad que estoy dedicado todo el día a lo que hago. Y cualquier futbolista que se retire hoy en día, si es medio inteligente, pues a lo mejor tiene sus inversiones, tiene sus negocios, y no necesita dedicarle tanto tiempo para salir adelante.
Y el fútbol en general, Pepe, desde el VAR, los arbitrajes, el dinero que se invierte y se percibe en el fútbol, los terrenos de juego están perfectos ahora, porque viene unos check-in, unos señores a ver el estado del terreno de juego, del ambiente, el balón, la ropa que no, la alimentación, la vida.
Hombre, que cada vez hay muchísima más gente viviendo de este circo, ¿no? Porque yo recuerdo que a lo mejor tenemos un fisioterapeuta en el primer equipo, que era Domingo Pérez. Había un masajista, había un médico, y hoy en día ves la parafernalia que envuelve un equipo de fútbol, ¿no? Con 5 fisioterapeutas, 3 médicos, 4 masajistas, el psicólogo.
Pero sin embargo, Pepe, lo comentaba nosotros en aquella época, no era ningún tipo de problema. Yo llamaba, bien cuando estaba en Radio Sevilla o en COPE o en Onda Cero, a don Antonio Leal Graciani, que en paz descanse, uh-huh. Risita. Y estaba jugando al golf, a lo mejor, y te atendía y te decía la realidad de lo que había. Y la gente lo escuchaba y se calmaba. No había el hermetismo que hay ahora. Es una cosa increíble cómo se esconde la lesión del futbolista, el parte médico del futbolista. Es algo increíble.
Bueno, pero yo creo que eso es una parte del servicio médico. No deja de ser unos mandados dentro de un club, ¿no? Yo creo que eso serán directrices que le dará al club. El directrice o del cuerpo técnico también. Muchas veces el cuerpo técnico no le interesa que salga a la luz pública las lesiones de los jugadores.
Pepe, viendo lo que ha pasado en el Sevilla, volviendo al Sevilla, de tantos nombres que han pasado por ahí, Canute, de Fabián, ¿no? Tú conociste a los Polte, los Zucker y demás. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha hecho el Sevilla, los títulos que tiene ahí, tu equipo? Que tú has dicho, Dios mío, esto es el templo este, cómo se ha cimentado y cómo... Bueno, ¿cómo está ahí el Sevilla?
Se pusieron unas buenas estructuras, ¿no? A partir del cambio de presidente. Yo tengo una buena amistad con Del Nido, lo reconozco, y yo le doy mucho mérito a su gestión, ¿no? O sea, él puso las bases de lo que es el Sevilla, de modernizarlo, de hacer unas estructuras que, bueno, también hubo el pelín de suerte que, como un juego que es el fútbol, conseguir los primeros títulos, y a partir de ahí la verdad que bueno, se han ido haciendo las cosas bien y de momento el Sevilla está ahí, claro.
La figura de Monchi, ¿qué opinas de Monchi? ¿Qué te parece Monchi?
Bueno, que vea que sí, que no sepa todo el mundo, ¿no? Ahora mismo Monchi está, es Dios en el Sevilla, ¿no? Y bueno, y este año, esta temporada, yo creo que bueno, se la ha dejado trabajar, ha hecho un equipo prácticamente nuevo y aquí es donde de verdad vamos a ver realmente la dimensión de Monchi, ¿no? Si es capaz de prácticamente de partir de nada, evidentemente con bastante dinero, ¿no? Porque ha invertido muchísimo dinero. Si es capaz de hacer un equipo que esté entre los cuatro primeros y que esté peleando por Europa League, pues la verdad ya se va a confirmar como evidentemente el mejor director deportivo, ¿no?
Y mientras que el Sevilla está luchando ahí y que en cualquier año puede dar la campanada, una vez lo pudo dar con Juan de Ramos, el otro equipo donde tú venías, el Real Betis Balompié, bueno, salió del túnel aquel administrativo horrible y ahora con esta gestión de Ángel Haro y Catalán, bueno, ahí está, ¿qué te parece el Betis lo que está haciendo?
Bueno, yo creo que lo están haciendo bien, ¿no? El problema ha sido, creo yo, que muchas veces, bueno, yo ya me puedo mojar porque como no formo claro. parte del circo, me puedo mojar, que muchas veces la gente quiere demasiado protagonismo en esto del mundo del fútbol, ¿no? Y quizá Lorenzo Serra Ferrer lo estaba haciendo bien y quizá, no sé, da la impresión de que como tenía demasiado protagonismo y el protagonismo lo querían otros, ¿no? Bueno, pues esperemos que salga bien, ¿no? Yo me alegro también de que el Betis le vaya bien las cosas, ¿eh? Yo no soy antibiótico.
Uh-huh. Muy interesante lo que acabas de decir, o sea, parece como que molesta muchas veces, ¿no?
Sí, es que el mundo, no se mueve tanto dinero, que hay tantos intereses. Gente que entiendo yo que tiene dinero, que tiene necesita un poco de salir más en los medios, de que se hable de ello. Y muchas veces hay gente que dentro de los clubes pues le hace sombra y sobran y el protagonismo lo quieren tener ellos, ¿no?
Uh-huh. Pepe, como futbolista de élite en el Sevilla, en esas cinco temporadas, y sobre lo que ahora es el VAR y el tema del arbitraje, donde Barcelona, Atlético de Madrid y Madrid salen siempre beneficiados en torno a lo que es el resto del pelotón. ¿Qué experiencia que tú dijera, Dios mío, lo que nos han hecho, cómo nos han maltratado, qué recuerda, qué jugadas recuerda?
¿Te refieres al tema del arbitraje en aquella época? Bueno, que para sacar una tarjeta amarilla prácticamente te tenían que romper las piernas, ¿no? Bueno, yo siempre he sido un futbolista y sigo siendo un mundeblito, ¿no? De 65 kilos de peso y claro, a mí me han castigado mucho y hoy en día, pues sí, es verdad que estuviéramos un poquito más defendido en ese sentido, pero antes, ya te digo, para sacarte una tarjeta amarilla tiene que ser una entrada bastante alevosa como para que la sacaran.
Uh-huh. Oye, Conte, ¿dónde anda?
Pues el otro día, precisamente, me encontré con Pier Luigi Cherubino.
Sí.
Y que está como entrenador, me dijo que está siendo de entrenador. Y le pregunté por él, porque él es de Tenerife, y dice que está en Tenerife, pero que no quiere saber nada del mundillo, este no quiere saber nada.
Yo hablé
nada.
Con él una vez,
es verdad. Está en Tenerife viviendo, sí.
Viviendo muy bien. Cuando vino Maradona, su gran amigo, sí. y demás. Bueno, Pepe, el arranque del Sevilla. Ahora vamos a hablar con Víctor Ocaña, lo que ha sido la jornada, los dos últimos partidos. El arranque del Sevilla, incluido ese partido sorprendente, donde todavía no sabemos lo que realmente le pasó a un equipo que en el minuto 60 está ganando en Ipurúa y que te marcan tres goles. Pero el arranque, la plantilla que tiene, Lopetegui, ¿qué te parece? ¿Qué puede ser este año para el Sevilla?
A mí me está gustando, hombre, otra forma de jugar al fútbol, mucho más rápido, mucho más entrar por banda, muchas llegadas al área, con poco gol de momento. Pero bueno, yo creo que el hecho de llegar al área, de tener ocasiones, de crear por lo menos, dice mucho del planteamiento del equipo. A mí me está gustando. Ayer, vamos, yo no lo veo siempre, reconozco que no veo siempre, todos los domingos no veo fútbol, pero sí es verdad que ayer llegó muchas veces al área, tuvo muchas ocasiones, en fin, a mí me gustó ayer el Sevilla.
De Jong, Chicharito o el hombre fantasma, que de momento no lo hemos visto en el campo, Koundé, Koundé no, Cavour, ¿qué te parece?
Hombre,
¿Qué puede estar pasando ahí?
Supongo que si el entrenador sigue confiando de John es porque le ve cosas que el resto de los que vemos desde fuera no lo estamos percibiendo, porque él es el que ve entrenar todos los días a los jugadores, ¿no? Se supone que si lo pone, hombre, si es verdad que de John hace un trabajo que evidentemente si se le ha traído para meter goles no lo está cumpliendo, pero en otras facetas del juego sí está entrando bastante en juego y quizá eso es lo que ve el entrenador que nosotros no vemos.
Ayer le preguntaron, Víctor, ayer le preguntaron en rueda de prensa a Lopetegui sobre De Jong, que los goles y demás, y dijo que los goles, defendiendo el trabajo que hace De Jong, dijo que los goles los marca el Sevilla. el debate que de momento parece que está cerrado porque él confía en De Jong.
Bueno, yo creo que... buenas tardes. Creo que lo de De Jong es una confianza que tiene el entrenador. Yo no sé si es una confianza real o empieza ya a ser cabezonería. Yo a estas alturas ya películas a mí... O sea, De Jong... O sea, esto es que De Jong creo que son 6 o 7 partidos, ha marcado 0. De Jong cada día juega ya más fuera del área. Ya no es que juegue en la frontal, ya es que viene a defender. Ayer hubo una jugada que casi fue al córner.
El tercer gol del Sevilla, el tercer tanto del Sevilla, De Jong hace un cambio de orientación a la izquierda.
Claro.
Entonces, oxigena el juego y a partir de ahí después claro, encara pozo, pero bueno, pues parte habrá, la jugada.
Entonces habrá que ponerlo de centrocampista y poner otro delantero, claro, como sigue así. En fin, esto pasa que gana. Ayer el entrenador hizo unas cosas, por ejemplo, quitar a Jordán. Si gana, al final es ganar. Si gana, pues mire usted ha ganado y yo no tengo nada que decir. Pero quitar a Jordán, que creo que es... de lo mejor, si no lo mejor, quitarlo en un partido contra la Real Sociedad, pues a mí me llamó mucho la atención.
Y además,
¿no?
Jordán hace mejor a Fernando. Cuando
claro.
Jordán está,
ahora,
lo hace mejor a Fernando.
Al final vamos a dejarnos de historia. Esto es, si usted gana, por eso esto es así. Si usted quita a Jordán y gana, pues mire usted, fenomenal. Y si quita a Jordán y pierde, pues se lleva los palos. Ayer ganó, pues enhorabuena y para adelante.
El Sevilla ayer, vamos a ver, el Sevilla tiene...
Ahora hace cosas, ayer hizo el entrenador y
cosas
lo ve,
raras.
Hace cosas
y hay
raras.
Hay que decirlo así. Ahora el Sevilla tiene un central espectacular que se llama Diego Carlos, en el que se apoya la defensa. Dos bandas que son dos puñales, porque lo de Reguilón y Navas es que no lo pueden defender los otros equipos.
Uno que está pidiendo la camiseta también en el banquillo, que sale la segunda
claro,
parte.
Ahora le vamos a preguntar por la cantera, pero tiene Reguilón y Navas, dificilísimo defender. Un central que lo que ha fichado, a mí me parece espectacular, Diego Carlos. Un mediocampista que para mí está entre los mejores de la liga, que es Fernando que es una maravilla el partido que hace ayer.
Magnífico.
Y después lo apoyas en Ocampos y estamos hablando todos futbolistas físicos que no paran de correr los 90 minutos y que se comen al rival. Es que es imposible que Januzaj y Oyarzabal pudieran defender las bandas del Sevilla.
Es que
pero lo de De Jong...
Es que allí hizo un partidazo el Sevilla. Es que llegó 20 veces.
Pero De Jong, tú hablabas antes, ya no es que De Jong lleve 0 goles en 7 jornadas. No. Es que De Jong ha rematado una vez
nunca
a portería en 7 jornadas.
No,
es que
nunca
De Jong se ha puesto una vez de gol en 7 jornadas. Lopetegui puede seguir empeñado y
claro,
como
claro,
si quiere ganar todos los partidos de aquí a final de liga. Yo le digo al señor Julen Lopetegui que De Jong no ha hecho ni un solo mérito para ser el delantero titular del Sevilla ahora mismo.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que ayer lo que menos gustó del Sevilla es que de tantas veces que llegó anotara tan pocos goles, ¿no? Porque ayer el partido es para rematarlo 4-1, 5-1 perfectamente por la diferencia de llegadas, 17-18 de llegadas clarísimas del Sevilla.
Bueno, Isaac, pero... tampoco hay que...
No, yo
sé lo que quieres decir, no, pero tampoco hay que ser... hay que hacer el meta-análisis, porque hay un balón de Jordán al palo, el tercer gol falta un cuarto de hora, o sea que el Sevilla controla el partido ayer.
No, pero yo no digo que controla el partido, digo que no se puede en primera división dejar los partidos tan abiertos al final. Porque eso...
Yo creo que el partido no estuvo abierto. Creo que
quiero decir con
el tercer gol. Yo creo que el partido no estuvo abierto. Creo que porque aquí la diferencia.
No,
aquí
hay,
el tema.
Hay un mati. El Sevilla le da la vuelta. La Real Sociedad deja de existir cuando
correcto
marca el Sevilla
y luego
primer
marca
gol.
El tercero.
Pero es verdad que el resultado 2-1 era muy corto.
Bueno,
y el resultado 3-2 era muy corto.
Sí, pero marca el 3-1, Rafa. Marca
sí,
el 3-1 cuando
sí,
falta el, y hay
sí
un balón al palo de Jordán.
Pero marca 3-2 sí, y se queda
que hacerle,
el partido.
Hacerle 8 goles a la Real Sociedad. No,
goles, no.
Aquí
no,
el único problema...
Yo he hecho 8 goles. Yo he dicho que ha llegado mucho y ha marcado 3 goles.
Es que
bueno,
el
tres goles, que 3 goles son muchos.
Pero el Sevilla pudo
yo
marcar.
Creo que para
pero bueno,
todo lo que llegó,
aquí está nuestro sí, comentarista.
Para todo lo que llegó...
Claro que...
Bueno, pero déjame terminar, Víctor, yo no te he interrumpido. Para todo lo que llegó, el Sevilla... con otro delantero yo estoy convencido que no queda 3-2.
A ver, de todo lo que estaba hablando, Catedrático Carvajal.
No, hombre, yo, por ejemplo, el otro día el partido del Betis, yo creo que el Betis defendió mejor que ayer la Real Sociedad. Ayer la Real Sociedad, los últimos 20 minutos eran correcalle, era para hacerle 6 goles.
Uh-huh.
Sí, es verdad que era para hacerle 6 goles porque cada vez que el Sevilla montaba una contra eran 3 contra 2.
Estaban muertos.
No, y además que, o sea, yo creo que esto es de, yo no soy entrenador, pero de primero básico de entrenador es, si tú quieres ganar un partido, no sacando más delantero vas a hacer más ocasiones. Y la Real Sociedad sacó a cuatro hombres allá arriba, los plantó allá arriba, cuatro grandotes allá arriba, y se tocó también al pequeñito Portu, pero así no, o sea, estaban allí plantados y cada pelotazo que pegaban salía a la contra del Sevilla con una claridad, pero que sí es verdad que yo creo que el resultado fue bastante corto. Es
pero que un equipo, perdona Rafa, como la Real que tiene a Oyarzabal, a Nusay, a William José, a Odegaard, a Portu,
Odegaard
que lo mete,
es un partido
que lo mete después. Tiene. Pero claro, pero tú coges y dices, acaba el partido y son 17 ocasiones de gol contra 3. Y queda el partido 3-2. Pues claro, el partido del Sevilla es prácticamente perfecto. Que la Real Sociedad te haga 3 ocasiones y que tú hagas 17 ocasiones de gol. Pero, lo que pasa es que el Sevilla le faltó gol. Le faltó más gol.
No le faltó
pero
más
el
gol.
Partido era no. para haberlo remachado. No. Ahora, yo te digo que yo creo que el Sevilla, defensivamente, que la Real Sociedad te haga 3 ocasiones de gol, está muy bien.
No,
está
no,
muy bien.
No.
Yo, entonces, ¿qué no te va a hacer la Real Sociedad ni una ocasión de gol en todo el partido?
No, a ver, yo es lo que le quería aclarar a Isaac. Claro que si marca 4 y 5 es extraordinario, pero bueno, es que todos los días no se pueden marcar. Hay dos problemas: que el delantero no marca, que es el déficit que tiene el Sevilla, que el delantero no marca goles, y después que ayer la Real llega tres veces y te hace dos goles.
Es un problema.
Claro, ese es el problema.
Y
es
además,
el problema
con el mismo fallo.
Claro,
llegan dos veces
problema,
tarde,
el problema,
está
ayer,
solo.
El problema de ayer. No, es que el Sevilla tenía. Mire usted, si es que marcó el Mudo Vázquez, salió, marca el tercero, 3-1, a falta de 12, 14 minutos, el partido está muy amarrado. Ahora, si nos ponemos a hacer el superanálisis, es que el delantero pasa los partidos y no marca, y que ayer la Real tira tres veces a puerta y te hace dos.
El
ahí
tema,
es donde está el problema del
el
partido.
Tema, el tema es
vamos,
que
si hubiera problema.
El tema es que hemos comentado, cuando un equipo tiene las dos porterías perdidas, chungo. Este Sevilla estaba destacando que su portería costaba mucho trabajo hacerle un gol en el arranque de temporada. El equipo competía, velocidad, generaba ocasiones, pero no materializaba. Pero por lo menos la portería sí la tenía cerrada. Y entonces hemos visto ahora que de repente había unas desaplicaciones donde el Sevilla ha encajado unos goles como ayer, dos llegadas, que fueron pues muy de rectificar.
Ahora el partido Rafa Paca,
sí, el Sevilla, lo pudo ganar el Sevilla, creo eso, 8 o 10 ocasiones, palo, todo.
Exactamente, que a veces nos
si la Real estaba
en detalle, pero
la Real
en general,
desde que
el partido
visto,
del Sevilla ayer es extraordinario.
Tras el 0-1, el susto.
Eso.
Cuando el Sevilla empata, el golazo de Nolito, que es el golazo de Nolito.
La reacción del equipo.
La Real Sociedad queda atrapada en una niebla.
Correcto.
Y ahí se queda ya, correcto. Que desaparece.
Ese es el análisis global, correcto.
Desde entonces, y ahora,
desde el minuto 17, el partido del Sevilla es muy,
claro.
Muy bueno. Estamos analizando lo que, a lo mejor los detalles también,
correcto.
Que tenemos que analizar de los partidos, pero Sevilla a partir de ahí fue un partido. Pero diría que muy bueno
muy
y de
bueno.
Lo mejor de la temporada. ¿Sí?
Bueno, Pepe, la Europa League, que está este equipo el jueves, pero Barcelona, el domingo. ¿Tú recuerdas alguna anécdota cuando acudí al Nou Camp?
La que me siguen recordando después de 25 años, ¿no?
Eso es la que creo.
Que es aquella...
Yo no he dicho nada, eres tú.
Sí, porque todo el mundo me lo recuerda. Cada vez que me ven, el que es sevillista y tiene algunos añitos ya, que ya tenemos algunos años, la gente es joven, ¿no? Evidentemente. Me recuerda lo mismo, aquel 3-4 en el Nou Camp con Brito Arceo.
Eso fue...
Bueno,
eso,
ustedes,
Pero ahora Ibar.
Eso era por Navidades.
Eso fue un 30 de diciembre, eso, creo.
En Navidades. Yo recuerdo que iba para la línea, entonces me partía de afuera, iba escuchando el partido en el coche, en la radio, y después lo vi. Y aquello fue
un partido
muy
que ha marcado eso, a muchos sevillistas, sí, desde sí, luego, ¿eh? Porque después, ya te digo, hace 20, no sé, casi 25 años, acordarse todavía que el 3-4 en el Nou Camp.
Es que fue algo, pero acudir al Nou Camp como acude el Sevilla ahora, con Messi, sin Messi, el Nou Camp, el Barcelona, los futbolistas que tiene.
Bueno,
a este Barcelona donde Valverde también está cuestionado, donde el equipo tiene problemas, donde Piqué el otro día dijo las declaraciones que dijo contra directiva. En fin, no está fino el Barcelona y es un momento, lo que siempre se dice, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Se puede pescar con este equipo de Lopetegui allí en el Nou Camp?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que el fútbol lo que va evolucionando es que antes, por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a jugar al Nou Camp o íbamos a jugar al Santiago Bernabéu y ya... El hecho de, no es el medio escénico, pero ya imponía mucho. El Madrid y el Barça son equipos que en tu campo te imponen mucho, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo, ese respeto se le está perdiendo a estos equipos. Y eso te da mucho, ¿eh? Parece que no, pero eso te da mucho. El hecho de salir a jugar sin ese miedo que tú crees que te van a pasar por encima, porque yo lo sentí, ¿no? Sería ir al Bernabéu y nos han metido 8, ¿no? Y quedaba media hora para que terminara el partido y nos habían metido 8 goles, ¿no? Y eso, quieras que no, sale desde el minuto 1, sale un poco condicionado. Yo creo que hoy en día cualquier equipo, ¿eh? Cualquier equipo ya sale al Nou Camp, sale al Bernabéu y sale con otra mentalidad. Yo no sé si los problemas internos del Barcelona que tengan los jugadores con la directiva va a influir en definitiva. Una vez que empieza el partido, yo esos problemas no me creo
puede
que vayan.
Peor,
yo
ser
no
peor.
Creo que vayan a influir.
Calera, antes de ir a publicidad y hablar del Betis, vamos a hablar.
¿Qué desde tenía? Entonces, desde ese triunfo 3-4, el Sevilla, eso fue en 1990, solo ha ganado dos veces más en Liga en el Camp Nou. Una fue en la 94-95, un gol de Davor Šuker, que lo recordarás también, Rafa, cogió, 0-1.
Rompió a Koeman, hizo así, con Koeman, y los cayoló, lo mandó a la clínica de Carvajal. Dijo, vete a que te coja Pepe.
Y otra famosa victoria, el 0-3 de Caparrós allí, con dos goles de Toelli.
Toelli, Mariano.
Y es curioso, Pepe, con
los dos partidos estaban ayer en Nouca.
Es curioso que con los equipazos que ha tenido el Sevilla, que también ha sido parte del cuerpo técnico, en este caso hasta ha trabajado en el Sevilla, no haya podido ganar allí con los equipos que ha tenido en Liga, ¿eh? Hablo de la Liga, es curioso. Pero, ¿eh?
Yo creo que lo que comentaba antes, ¿no? Que siempre que se sale a jugar al Nou Camp o al Bernabéu, yo creo que sales medio perdiendo 1-2-0, ¿no? Yo lo he vivido, por eso te digo que yo lo he vivido. Sales al campo y me acuerdo yo que hacíamos unos calentamientos, bueno, nos pegábamos media hora y salíamos al campo cansados y tú veías a los otros allí pasándose la pelota, tocándola allí, ni sudaban. Y era empezar el partido, los tíos corrían como aviones y nosotros no podíamos. O sea, salías perdiendo 2-0, desde minuto 1, 2-0. Hoy es distinto. Hoy ya cualquier equipo sale convencido de que pueden ganar y no con esa inferioridad, ese complejo de inferioridad.
1-41. Ahora vamos a hablar del Betis con Pepe también. Vamos a repasar el Betis. Pilar Burgos, con las redes sociales, está notando todo lo que está pasando y ahora nos explicará ella que pueden ver la fotografía, los sonidos y todo. Y Carleto Martínez nos tiene preparado un sonido de Julen Lopetegui, ¿no? ¿Cuál es el sonido, Carlos?
Sí, de Julen Lopetegui, Rafa, porque tenía muchos nervios. Al final el partido se encarriló para el Sevilla, pero al principio tenía muchos nervios después de tener dos partidos consecutivos con derrota.
Sí, nervios porque al final el 3-2 siempre te hace estar lógicamente en tensión, pero afortunadamente se han quedado los 3 puntos de manera creo que muy merecida ante un grandísimo rival, y creo que hemos hecho un gran partido. Tenemos mucha ilusión por ganar siempre, pero por ganar en casa, por dar a nuestra afición una buena noche ante un rival que hoy se ganaba era líder, y yo creo que la respuesta del equipo ha sido fantástica y estamos contentos por haber ganado. Claro. Hemos empezado perdiendo, la primera jugada hemos perdido un balón, nos han castigado de manera muy contundente y arrancar con un 0-1 después de donde veníamos de Eibar era muy duro para nosotros y los jugadores han mostrado una gran mentalidad. Afortunadamente hemos empatado pronto, creo que ha sido clave. El equipo se ha vuelto a enganchar al partido y luego creo que hemos sido superiores. No, el Vendaval no. Esto del fútbol hay muchísima igualdad, todos los partidos son una conquista, dificilísimos. La Real es un grandísimo equipo y hoy creo que hemos sido superiores. Me ha gustado la primera, la segunda, me ha gustado todo el partido.
Por cierto, Pepe, ¿te has enfrentado a Lopetegui como portero?
Pues no lo recuerdo, la verdad, que lo otro día estuve pensando.
Tú en el Rayo, Barcelona.
Puede ser que me haya enfrentado a él, pero bueno, no.
¿Te gusta como entrenador?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver, desde el momento es pronto, creo yo que es pronto, que al final, como decía antes Víctor, estos son los resultados los que te hacen ser mejor o peor. Y bueno, la verdad es que venía en un momento delicado, ¿no? Porque con el tema de la selección, el sevillismo estaba un poco, pero bueno. Esto, si el equipo gana, está aquí claro. Se olvida todo.
Sí, vamos a ir a publicidad ahora. Vamos a hablar del Betis y de Pepe, porque yo quiero conocer cómo es su trabajo y que la gente conozca también
dónde está. Eso lo voy a contar yo.
Eso ahora. Es. ¿Pero tú tenías algún euro que echar antes de ir a publicidad?
Sí, simplemente que el análisis creo que es completo y nos detenemos en detalle, pero yo quiero también poner en valor al club en la autocrítica. El Sevilla va a Eibar, hace una segunda parte ridícula, y el club, en vez de buscar excusas, asume la tormenta. O sea, el Sevilla asume la tormenta y dice, nos merecemos todos los palos que nos están dando y hay que seguir, y hay que reaccionar como reaccionó. Y a mí me parece...
¿Pero el club quién? ¿Quién ha hecho una autocrítica en el club?
Hombre, el club, hombre.
¿Quién? Nada más ha hablado Lopetegui en una previa del club. Yo no he visto nadie en el Sevilla que se haya arrancado
la vestidura. Hombre,
la afición parece, que hombre, exige, parece, pero no el club.
Parece mentira. No, hombre, parece no, mentira.
Yo quiero saber quién que, del club ha salido a decir no, qué vergüenza no, lo que hemos hecho.
No, de momento no te han llamado. De momento no te han llamado para decirte hay que ver los palos que nos estás dando. No, de momento no te han llamado.
Quiero saberlo.
De momento no te han llamado por detrás, ¿me entiendes? De momento no han llamado por detrás para decir hay que ver los palos que estáis dando. Han callado la boquita, han bajado la cabeza y han dicho a tragar esta semana.
Sevilla lo que ha hecho es plantarse el campo y hace un gran partido.
No me caliento, pero es que no lo sé.
¿Qué autocrítica ha habido?
Hombre, la autocrítica es aceptar los palos.
Ha habido crítica.
La autocrítica es aceptar los palos, cosa que no hacen muchos.
Bueno, 1:45, estamos en el Gourmet. Es lunes 30 de septiembre, semana que tenemos muy, muy importante por delante. Hacemos un taquillazo de Ricard Martí y hablamos con Carvajal, nuestro invitado de hoy, del Betis, como ve también el arranque, y hablamos de él, personalmente dedicado a la medicina.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Este año, adelanta tu ocasión. Del 2 al 6 de octubre, disfruta del noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos a unos precios inmejorables.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
1:47, Club de Jazz. Club de Jazz, escucha un momento, que esto es todo, esto te lo hemos visto. Esto es para rebajar las tensiones. Ricard Martí y don Enrique Blanco nos pone un poquito de jazz, Club de Jazz. Aquí, si aquí por un euro el oyente paga por un bono y tiene de todo.
Como digo que el jazz lo pone mucho Pepe en su clínica, que tú ibas a hablar ahora de la clínica.
Claro.
Lo pone jazz para que tú llegues allí.
Habla de la clínica. ¿Cómo es Pepe con la bata?
Hablando en serio, un espectáculo.
¿Sí?
Un espectáculo, me cura a mí, que soy un robot, pues imagínate cómo te...
Yo estoy que me duele el cuerpo por todos lados.
Tiene una clínica, es Felipe II, no sé si la calle aquella exactamente...
Avenida Alcalde Juan Fernández, señor.
Y la prolongación, ¿cómo es?
Avenida Alcalde Juan Fernández.
Exactamente, hay que decirlo muchas veces. ¿La
que te gustaba a ti?
Exactamente, y tiene una clínica magnífica, yo de verdad... Yo voy allí y pago siempre, ¿eh?
Pepe,
todo el deportista, todo el deportista que quiera, que tenga, de verdad, yo se lo recomiendo porque es que no cabe la gente allí.
Espérate que le
haga
una pregunta.
Porque es honesto y trabajador.
Pero perdona que le haga una pregunta.
Honesto y trabajador.
Escúchame, dentro de lo que es el mundo este del masaje, hay fisio no sé qué, de tal cual, ¿cuál es la especialidad tuya?
Bueno, vamos a ver, especialidad no hay ninguna, está fisioterapia.
Sí.
Que es un grado, hoy en día es un grado, antes era un...
¿Medio grado?
No. Antes era una diplomatura, eran 3 años y ahora es un grado que son 4 años. Entonces, eso de quiromasajista, este tipo de personas que se dedican a no están reconocidos como para trabajar, no pueden hacer nada. Pero bueno, en España funcionamos así, cualquiera hace un curso de fin de semana.
Hasta los videntes muchas veces dicen,
también,
no, eso te curo yo con...
Pero bueno, tú sabes que muchas veces en la cabeza está la curación y tú vas a un vidente y tú crees que te va a curar y algo te hará, seguro.
Pero dentro de eso, como dicen, mira, te voy a comer al sitio tal que es las carnes maravillosas argentinas, el otro es pasta, pizza, haciendo este símil burdo, ¿cuál es la especialidad donde tú crees que la gente van a buscarte, verdad? Y donde...
Bueno, yo siempre... Quizás sea por mis lesiones de rodilla, la rodilla es una articulación que se me da bastante
muy complicada.
Si hago bastantes recuperaciones de ligamento cruzado anterior. Sí, y de 15 de rodilla, meniscales, en fin, de eso sí hacemos bastante.
Bueno,
doy
pues...
fe de ello, ¿eh? ¿Sí? Doy fe que me trató bastante bien mi rodilla Es más, fíjate si es bueno el querido Pepe Carvajal, que incluso sin poder ir para allá o porque tenga algún viaje, que se ha casado hace poco, así que...
¿Cómo que algún viaje?
¿Algún viaje de novio?
Ah, termina la frase.
Algún viaje de novios, que el último... le pregunté una cosa y me dijo, esto es así, 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 y me tranquilizó, y así fue, y así fue. O sea que yo creo que plena confianza en un profesional como la Copa de un Pino.
Lo tenemos todo. Y la pregunta del oyente ahora, diciendo, yo quiero ir, porque tengo la rodilla como la piñera, la de la
eso
piña
es clave.
Que iba a coger. Pero,
si pide cita.
No, que no es eso, Víctor, déjame. ¿Gran herida, Pepe, en la consulta?
No.
¿El que entra y cuando sale, sale herido ya?
No, fíjate si no es gran herida, que voy yo. Voy yo, Rafael.
Verdad, Rafael, has estado lento ahí.
Yo soy la vara de medir.
Si va visto...
Es que él va a dos sitios, él va a Cáritas o a sitios parecidos, entonces, claro.
Cuidado que voy yo. Cuidado que voy
yo. Yo es que sé ya como... Él, donde se gasta dinero, se lo va a gastar Imanol León. Ahí se gasta lo que haga falta.
Es un espectáculo.
¿Vale?
No, o sea, es un espectáculo.
Lo único que la gente ya a estas alturas de la vida no es tonta. Entonces la gente sabe valorar el tiempo que le dedica, la dedicación que tienes con él, la profesionalidad. Él si... La verdad es que estoy bastante liado. Si tiene alguna urgencia, pues lo intento sacar tiempo donde no lo tengo. Eso lo valoro mucho la gente. Y el precio es lo de menos, porque el precio es una ridiculez. Eso no.
Eso está claro.
No es un problema económico.
Era casi broma. El Betis, en esta temporada, con un nuevo técnico, después del gran debate del mítico Quique Setién, del hombre que sueña, que no le importaba resultados, sino él quería la posesión. Si perdía, no pasaba nada. Y la gente que ve que nada más quería victoria, siempre tenía ese debate. Viene Rubi. ¿Te gusta Rubi y lo que está ofreciendo? ¿O al equipo le queda todavía trabajo en talleres? Porque, por ejemplo, desde fuera se ve que el equipo defiende muy mal.
Yo creo que es pronto. Puede ser, vamos, quiero creer que es pronto.
No, eso lo hemos dicho, que hay que darle tiempo. Que pero sí, dentro de
pero
ese...
Que el equipo ha hecho cosas buenas, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Un futbolista que hace un partido bueno no puede ser malo. O sea, no se le va a aparecer la Virgen, ¿no? Entonces el Betis ha hecho cosas buenas esta temporada. Yo no he visto todos los partidos, pero algún partido que he visto ha hecho buenos minutos de fútbol, ¿no? Sí es verdad que, claro, con Quique Setién hubo un momento que el Betis jugaba muy bien y fue a Nou Camp y montó un espectáculo allí. En fin, ha habido salidas donde en el campo del Real Madrid también hizo muy buenos partidos. Y claro, también se le criticaba mucho por la posesión. Bueno, pues yo pienso que vamos a dejar un tiempo y será... Pero bueno, el problema es que el fútbol te atropella.
Pero por ejemplo,
como no saque resultados, te
atropella. Tal como defiende, que está recibiendo muchísimos goles. El equipo de medio campo por arriba tiene pegada, tiene calidad, futbolistas muy buenos. Pero en defensa, el equipo, las transiciones no están claras. Futbolista, tú has visto a Bartra, la marca que se le va. A Mandy le pasa igual. Fedal, lo pedíamos salir, está fatal. ¿No sería bueno... que tú ya lo tuviste con Cantatore, que fue... Cantatore fue uno de los primeros míster, él y Toshak, que sacaban la defensa de 5. ¿No sería bueno jugar con 3 centrales? ¿O un pivote que no lo tiene el Betis?
Bueno, son debates, pero... Yo...
No, buscar
un
remedio.
Digo lo mismo.
¿Qué remedio ves tú para paliar esa hemorragia de goles?
Yo pienso que no es un problema de colocación de los jugadores en el campo, pienso yo, ¿eh? O sea, y además... Claro, la gente desde fuera opinamos, pero cuando el entrenador ve entrenar a su futbolista y opta por un sistema porque cree que los mimbres que tiene son los mejores que tiene para adaptarse a ese sistema, ¿no? Y por otra parte, si yo creo, no sé, aquí que se tiene, creo que le pasó, ¿no? Que si desde fuera te están bombardeando con que cambies el sistema, lo último que va a hacer es cambiar el sistema. O sea, pienso yo que los entrenadores muchas veces son tan cabezones que prefieren morir matando.
Con las botas puestas.
Así es.
Yo, en torno al Betis, sí que lo único que quería decir es una cosa. Si el Betis, la estrategia que va a seguir en todo esto, y tomo el relevo, que no estaba de acuerdo con Víctor, pero el tema de la autocrítica, pero si el Betis, ante lo que está pasando en este momento de campeonato, que estoy muy de acuerdo con Pepe, es que el Betis está haciendo algunas cosas muy bien. El Betis hay cosas que las está haciendo muy bien, que se vieron en el partido ante el Levante, que durante 70 minutos con el Villarreal yo creo que fueron cosas que le gustaron a la gente. Pero si el Betis, ante la adversidad, el camino que va a tomar es nos hemos quedado 2 partidos con 10, el VAR
el VAR ha pitado un penalti que no era, que el penalti visto por el VAR es penalti. Y en el Betis, en vez de que haya una persona... O sea,
en este caso sí hay... Sí hay
no, al revés, hay excusa, lo que estoy diciendo, que si en el Betis alguien no toma de verdad el mando de la autocrítica, vale, vale, de decir, miren ustedes, dejen de hablar del VAR, dejen de hablar de que nos hemos quedado con 10-2 partidos, de la mala suerte en otro partido, no. El Betis tiene un problema que se llama la defensa, el sistema defensivo del equipo. Es el equipo más goleado de toda la categoría, que le han metido 15 goles en 7 partidos. Y mientras el Betis no lo arregle, como aquella primera vuelta de Setién, Rafa, en la que le metieron 50 goles al Real Betis Balompié, 50 goles a un equipo que para arriba iba como un cañón, que tuvo que llegar Lorenzo Serra Ferrer, ficharle al entrenador, a Mar Bartra, y decirle, hombre, a ver si ahora pones a tres defensas. Y acabó el Betis con 61 goles en contra, de 50 a 61. Pues como alguien no toma el mando, se deja de hablar de VAR, se deja de hablar de expulsiones, se deja de hablar de película, y de verdad se centra en el problema que tiene el Betis, yo creo, Pepe, que mal le va la cosa, porque me parece que lo primero, para arreglar un problema, no sé tú que has estado en un vestuario, hay que ser autocrítico, hay que diagnosticarlo y no escudarse en excusas, que es lo que busca muchas veces el futbolista, bajo mi punto de vista, ¿no?
Bueno, el futbolista siempre va a barrer para casa. Él nunca va a salir a decir que se ha equivocado. Rara vez un futbolista sale a decir, porque la competencia dentro de los equipos hoy es muy grande. Y el futbolista no va a decir que se marca muchos goles porque la defensa no está funcionando. Primero, porque no vas a meter en un marrón a un compañero. Y segundo, porque la competencia es grande y tú lo que quieres primero es jugar. Después ya veremos, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado todo un poquito, Pepe. Yo lo que quiero es eso, de fútbol. Dime, Escalera.
Yo quería preguntarle.
Has tardado a Pepe mucho en este. Está como los, sí, como los asistentes, sí, no, bueno, que eran manos fuera de juego y todo el mundo cantando. Igual has salido tú.
Ahora que tenemos, creo que podemos tener un poquito de tiempo para.
O lo va a preguntar
para,
a Pilar
Burgos. Para preguntarle la Supercopa de Europa que gana el Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona, ahora que se enfrenta al Barça. Le pegó un repaso,
Mónaco, ¿no?,
con Juan de Ramos, que gana 0-3.
¿En Mónaco?
Hay un futbolista clave en ese partido, que es Poulsen, que me has hablado de él muchas veces. Sí. Y quiero que explique por qué Poulsen para ese partido no iba a llegar, porque tuvo un problema en un partido de pretemporada. Por si lo puedes escuchar, porque creo que es una anécdota bastante curiosa y bastante interesante.
Bueno, creo que fue en el Colombino, creo que Poulsen se hizo un esguince de rodilla del ligamento colateral interno. Y el médico prácticamente eran 2 semanas antes de la Supercopa de Europa. Y el médico prácticamente lo daba por descartado. Y claro, el médico, yo creo que era, no sé si estaba Adolfo Muñoz ya, o puede que fuera Adolfo Muñoz. Y claro, Adolfo acaba de llegar. Y me dice, bueno, tú mismo, tú tienes experiencia, haz lo que pueda. Yo, bueno, pero lo único que quiero es que por favor no haya interferencia. Yo hablaba con Juan de Ramos y le decía, Kiki, yo lo quiero para este día, si es capaz de entrenar este día, pues yo lo pongo. Y yo me mañana, tarde y noche con el Rubio, que hablaba fatal el español, pobre, no nos entendíamos de nada, pero el tío más trabajador que he visto en mi vida. Qué tío más currante, más trabajador, hacía todo lo que teníamos programado. Y al final, pues, 2 días antes de la final, lo metió con el grupo, respondió bastante bien, después de trabajar muchísimas horas, la verdad, fueron muchísimas horas. Hizo un partido espectacular. Y me acuerdo yo que de las veces que más sorprendió más un futbolista, ¿no? Una persona que era un tipo muy introvertido, un tipo que exteriorizaba un poco, y al final del partido se vino para mí y me dijo, gracias a ti, he estado aquí.
Sí, señor, y por eso te pregunto yo, que es la última. Por cierto, a las 3:30, de 3:25 a 4, tenemos en la onda tal, la FM, FM1, en COPE más Sevilla, en COPE, tenemos otro programa que es en directo con todo lo que pase de aquí hasta entonces, recordando estos momentos y demás. Pero mi última pregunta, ¿no te ha llamado el Betis ni el Sevilla para un tío con lo bueno que tú eres en tu profesión, te diga, trabaja con nosotros? Bueno, que tú vas a mirar por esa casa que no va. Y eso no ocurre en esta vida, esta sociedad.
Lo que pasa...
No, pero es que yo lo digo...
No, si no lo digo, me reviento.
No me importa
rajar.
Está muy tranquilito en su clínica.
Ese es el problema. Bueno, Víctor tiene razón, ¿no? Que muchas veces tienes que tener mucha motivación. Y yo ahora mismo, motivación por el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Y si, no sé, a mí me hacen una propuesta, no lo sé, ¿no? Sí lo haría. Pero yo no me voy a ofrecer... porque yo entiendo que...
No, yo no digo tú te ofrezcas, no. Te han llamado, pregunto.
Pero yo, no, pero te digo que hay mucha gente ahora mismo, los que están trabajando normalmente los equipos de fútbol, o es porque tienes un amigo, un conocido, el médico conoce al fisio, el otro fisio, tienes a alguien conocido, ¿no? Pero no es la idea, mi idea no es ahora mismo pelear por estar ahora mismo en un equipo de fútbol, no tengo ningún interés.
Bueno, Pepe, donde estés, te deseamos lo mejor y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y sigue como tú eres, ¿qué? ¿Te parece poco? Sí, ahora nos vamos desde el Gourmet, que como siempre es un placer. Yo después diré de Carvajal otras cosas y mañana también además, pero ahí está, no es lo mismo. Es que ha sido futbolista, él ve a un cuentista futbolista que dice, le dice, mentira, déjate ya de pegote. Nos vamos, adiós desde el Gourmet.